Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 7 de la mañana, 10 y 7 en Canarias. Miren, no tengo claro quién dijo esta frase, pero muchos la podríamos atribuir a Winston Churchill, ¿no? Que es como el comodín en estos casos. Dijo tanto y tan bueno. Nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero forjamos la nuestra con lo que damos. Miren, me gustaría ser algo más preciso en la atribución, pero es que es la frase perfecta para que les presente a nuestra siguiente invitada. Joana nació en Gijón, pero con 8 añitos se mudó con sus padres y su hermano a León. Allí vio cómo su hermano Aurelio se apuntaba a lucha leonesa y a jiu-jitsu. En su casa la lucha estaba muy presente, su padre también la practicaba. Y a ella le gustaba mucho, ¿eh? Tanto que se tragaba todas las películas de Jean-Claude Van Damme. Se quedaba pegada a aquella televisión, aquellos movimientos eran hipnóticos. Y ella, aunque pudiese parecer algo raro por aquel entonces, tenía clarísimo que quería aprender de aquello. Llena de valor, le decía a su padre que ella también quería hacer artes marciales, como su hermano. Pero su padre no veía aquello claro o apropiado. Hasta que después de un tiempo, cuando Joana ya rozaba la mayoría de edad, por fin logró el consentimiento paterno y se apuntó a Muay Thai. Estaba claro que su intuición no le había fallado porque Joana, créanme, había nacido para ello. Pero no solo para eso. Joana siguió entrenando y al mismo tiempo se alistó en el ejército. Años después lo hizo en la Guardia Civil. Fíjense, algo que no le impidió levantar el título de campeona mundial en el 17 y el 18. Pero vamos a lo importante. Ustedes recuerdan lo que les he dicho al principio, ¿verdad? Aquello sobre forjar nuestra vida con lo que damos. A Joana le hacen falta 48 horas para hacer todo lo que le gustaría hacer al día. Porque además de seguir en el cuerpo y entrenando, dedica su tiempo a impartir cursos de defensa personal para mujeres y niños con el fin de luchar contra el maltrato y el bullying infantil. Joana Alonso, buenos días. Entiendo que esos movimientos de Van Damme no es que los hayas conseguido replicar, vamos, que te saldrán que da gusto.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la presentación, me has emocionado que consigas.
Bueno, ¿y esos movimientos qué me dices, Joana?
Bueno, hay que perfeccionarlos. Todos los días se aprende, todos los días se mejora y yo, mientras más voy, más aprendo, menos sé.
Joana, lo primero que quiero hacer antes de tener esta charla contigo es agradecerte que estés con nosotros porque tu trabajo, y lo decía en la introducción, necesitas 48 horas al día para hacer todo lo que quieres y atender a mi llamada. Entiendo que habrá sido complicado meterlo dentro del calendario. De hecho, creo que una guardia te ha impedido estar en la emisora hoy, ¿verdad?
Sí, es así, pero bueno, al final es cuestión de organización. Yo os pido disculpas por no poder estar
en la por favor, no, ni muchísimo menos, al revés.
Pero es un halago poder estar con vosotros.
¿Por qué te llamaba tanto la atención la lucha, las artes marciales de pequeña?
Pues no lo sé, en realidad. Es como, eres chiquitito y te llaman la atención las cosas y no sabes el por qué. Yo lo veía y me quedaba estupefacta mirando para la televisión. Y yo quería hacer eso, quería dar esas patadas voladoras, esos codazos. Y mi padre me decía, tú, niña, ¿no? Tú te vas a gimnasia rítmica, a inglés y a informática, y el que se va a pegar es tu hermano, tú eres una niña, tú no puedes. Y bueno,
pero aún así, al final aún así, mira, pudimos. Una cosa, Joana, que es de esos recuerdos que se te quedan en la infancia grabados para siempre, ¿verdad? Yo con mi hermana, Rocío, con la que me llevo 1 año y 11 meses, pues bueno, en esto de ser niños y saltar en la cama de nuestros padres, nos poníamos a luchar. Yo le decía, bueno, pues por si tienes algún problema en el colegio alguna vez, yo era el hermano mayor, claro, pues te voy a enseñar estas técnicas. Yo, por supuesto, no tenía ni idea de ninguna técnica, o sea, era todo inventado. Pero, ¿ocurría algo parecido con tu hermano?
Sí, mi hermano, sí, yo siempre lo digo, no, yo me pegaba con mi hermano y me decía, no digas eso, hombre, que suena mal, pero es verdad, o sea, llegaba a entrenar y se ponía conmigo y me ayudaba, de hecho, cuando se fue a la academia, porque él también es guardia civil, cuando venía, pues con los grilletes, me enseñaba técnicas, me engrilletaba, me dejaba engrilletada la pata de la mesa, de la cocina, me hacía muchas faenas, pero bueno, que son anécdotas bonitas que te quedan de cuando eres pequeño.
Joana, ¿por qué entre las 7 artes marciales en las que estás titulada, ¿por qué el Muay Thai es especial y por qué la elegiste?
Para mi gusto, es la más completa o con la que yo me siento más a gusto. El Muay Thai al final es el arte de los 8 miembros, usa puños, codos, rodillas, patadas, trabajo de cuerpo a cuerpo, de clinch, hasta que proyectas al oponente y lo llevas al suelo. Ahí para. Es verdad que luego hay otras artes marciales, otros deportes que trabajan suelo, pero yo no estoy tan a gusto con ellas. O sea, mis favoritas es el kali filipino, esgrima de cuchillo y de palo. Es en lo que yo estoy más a gusto, y para mí, cuando enseño a las mujeres, es lo que más fácil veo que ellas absorben el golpeo de codos y de martillos.
Forjamos nuestra vida con lo que damos, Joana, y de pequeña tenías clarísimo que tu futuro era ayudar a las personas. Son innumerables los proyectos que llevas a cabo hoy, de los que hablaremos durante este rato, pero ¿por eso ingresaste en el ejército y más tarde en la Guardia Civil o no tenía nada que ver?
Pues desde pequeñita siempre decía que quería ser o médico o policía, porque quería ayudar a los demás. Pero sí es verdad que conforme fui creciendo, quizá por esa figura en casa de mi hermano, ¿no?, ese referente, mi padre también, que le gustaba mucho el mundo militar, empecé a descubrir pues eso, las armas, el ejército. Yo les veía haciendo cuerpo a tierra o haciendo instrucción, o cuando los dejaban por el monte y se guiaban por las estrellas. Yo quiero hacer eso, me quiero pintar la cara y quiero que me tiren en medio del monte y quiero rectar y quiero... Y bueno, pues con 18 años un día le dije a mi padre: papá, es que no quiero estudiar, no quiero ser médico, yo quiero ir a pegar tiros y barrigazos y puñetazos y patadas. Y mi padre me mira como diciendo: esta niña no está bien de la cabeza. Pero me dijo: es lo que tú quieres, y me llevó a su delegación de gobierno y me alistó.
Fíjate si estás bien de la cabeza, que te permitió compatibilizar, formar parte del cuerpo y entrenar a un nivel que te permitiese ser campeona del mundo. ¿Eso cómo se consigue?
Con mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucho sacrificio. Hay días que no quieres, pero tienes que ir. Organización milimétrica de todo el calendario laboral y deportivo. Yo a día de hoy soy miembro de la selección española. Somos 7 personas que tenemos de privilegio. Estoy rankeada la 5ª del mundo. He tenido 2 oros en los mundiales, 2 platas. Estoy orgullosa no de lo que he conseguido, sino de lo que he aprendido en el camino y lo que me he sacrificado para llegar ahí. Y todo eso es con disciplina, con esfuerzo y, ojo, con un montón de apoyo de gente detrás, que si no fuera por ellos, yo no podría haberlo conseguido nunca.
Fíjate qué interesante, Joana. Esta semana, creo que fue esta semana, estuvo con nosotros Babacar Sek, campeón de karate. Y Babacar, al karate salir de como disciplina olímpica, pues ya no puedes optar a subvenciones y a ayudas. Y Babacar, campeón del mundo, insisto, bueno, va a revalidarlo ahora, esperemos, en Bakú en pocos días, del 2 al 4 de septiembre. Bueno, pues nos contaba aquí en esta cadena, en Herrera, en COPE, que tiene que trabajar de seguridad en un supermercado de 5:30 de la tarde a 1:30 de la mañana. ¿Tú podrías vivir del Muay Thai?
No podría. No, nunca. O sea, hay muy pocos compañeros que pueden vivir de él, pero viven porque... tienen sus gimnasios, dan sus clases, pero vivir única y exclusivamente de las peleas no se puede vivir.
Y en 2017 sufres una de las lesiones más duras que puede sufrir un deportista de élite, triada, si no me equivoco. Además, tengo muchos amigos que la han sufrido, pero es que además tú con una rotura de rótula, que es como el colmo de los colmos. ¿Cómo se afronta una carrera, Joana, cuando te dicen no vas a poder volver a competir?
Mal, de hecho no me lo creía. Y creo que me desmoroné, mi mundo se vino abajo, pero tuve la suerte que, al ser deportista de alto rendimiento, los centros de alto rendimiento que tenemos en España me soportaron todo lo que fue la operación, el tratamiento y la rehabilitación. Te puedo asegurar que nunca en mi vida he entrenado tanto como cuando me lesioné. Era brutal. Psicólogo deportivo, fisio, médico, recuperador, pesas, cajón de arena, carrera... bueno, fue horrible, pero a la vez era tan satisfactorio ver cómo cada día dabas un pasito más y que te dijesen: no vas a volver a pelear, te vas a quedar coja, y a los 3 meses estaba revalidando el campeonato de España. Eso fue lo mejor.
Tremendo, es historia de libro, ¿eh? Podrías escribir un libro perfectamente. Joana, ¿qué pasó en Alicante para que aquello... Sí, creo que me lo cuentes tú con detenimiento, para que aquello supusiese un punto de inflexión en tu vida y haya marcado desde entonces tu labor?
Uf, me matas. yo llevaba la vigilancia, ¿no?, el seguimiento de una víctima de violencia de género. Después de un año y poco habíamos terminado, bueno, pues con su orden de protección, la cual había finalizado. todo estaba perfectamente controlado, todo estaba correcto. Él se había sometido a un programa de reinserción, aparentemente había cambiado bastante su actitud y bueno, en ningún momento en todo ese seguimiento ellos volvieron a tener ningún tipo de contacto. Ella estaba fuerte, y después de terminar la orden de protección, él empezó a acercarse a ella. Pero bueno, claro, podía hacerlo porque ya no había ningún tipo de medida que se lo prohibiese. Uh-huh. Al cabo de un tiempo, me comunica a ella que bueno, que ha decidido volver a retomar la relación debido a que, bueno, pues que los cambios en él eran reales y que creía en ello. Y bueno, pues que me lo comunica por todo el tiempo, que no porque tuviese que hacerlo, porque yo ya había finalizado mi labor con ella, pero al final tú creas tal vínculo con las víctimas cuando vives sus problemas que empatizas y los haces en cierta manera tuyos. Entonces te duele como que te pasase a ti.
Claro.
Y bueno, retoma la relación y bueno, él lo tenía todo perfectamente premeditado y organizado. Entonces, en el momento que llega a casa, pues cierra la puerta de su casa, coge la escopeta y sale detrás de ella. Ella consigue unas llaves que tenía escondidas en casa, abre la puerta, se va a la calle y sale corriendo detrás de ella. Y bueno, pues la dispara y la mata, y a continuación se dispara a la cabeza y se suicida. Entonces, yo me quedé devastada, totalmente devastada. Porque no te puedo explicar con palabras lo que se siente. Es horrible. Entonces, bueno, pues a mí eso me marcó de tal manera que vi que, pues, lo que todos sabemos, ¿no? Que un papel no impide que una persona se acerque a otra, o que cuando se acaba el tiempo que marcan ese papel, todo vuelva a estar igual. Uh-huh. Y decidí empezar a dar clases de defensa personal.
Clases de defensa personal que impartes a mujeres que han sido víctimas de violencia de género.
Sí, antes se la impartía a mujeres que habían sido víctimas de violencia de género, y ahora ya, conforme han pasado los años, pues me he dado cuenta de que no solo la necesitan las mujeres que han sido víctimas, también la necesitan mujeres para prevenir.
Pero Joana, para tratar casos como ese, es decir, para tú recibir a víctimas de violencia o de bullying, tú, además de tener conocimientos prácticos de defensa personal, que en eso vas sobrada, entiendo que también tienes que pasar por un proceso psicológico importante.
Sí, sí, de hecho yo estudié, cursé un posgrado en la Universidad de Valencia, uh-huh, especializado en violencia de género, porque yo no lo entendía, a mí no me entraba en la cabeza. Yo la desesperación me estaba matando en vida porque no entendía cómo podía haber pasado eso, qué pasa por la cabeza de ellas, por qué vuelven, ¿por qué no se dan cuenta de esas relaciones tóxicas? ¿Por qué vuelven a esa luna de miel? El porqué de todo. Entonces tuve que estudiar para entenderme yo también. Y así poder ayudarlas a ellas.
¿Y qué outcome sale de ahí? Es decir, cuando tú terminas el curso de defensa personal, entiendo que serán periodos en los que, pues como tú dices, ¿no? Te haces uña y carne con esas personas prácticamente, porque vive su vida y porque te cuentan sus cosas. ¿Cómo es cuando alguien sale de ese curso y consigue rehacer su vida gracias a tu ayuda, entre otras cosas?
No hay mejor regalo en el mundo que ver cómo les cambia el brillo de los ojos. Es increíble. De cómo llegan desoladas, destrozadas, sin ilusión, sin ganas, sin fuerza, a cómo van cambiando poco a poco, progresando en el tiempo. Y que tú las demuestras a ellas de que hay una salida, de que hay una oportunidad, de que hay una opción. Ojo, que esto no es una solución al 100%, por supuesto, yo soy consciente de ello. Pero si por lo menos tienen una herramienta para poder tener una oportunidad, para mí ya es suficiente. Por lo menos que tengan una oportunidad.
¿Deberíamos enseñar autodefensa en los colegios?
Sí, sí, totalmente. De hecho, fui portada de X periódico porque en una entrevista dije... menos fútbol y más artes marciales en los colegios. Yo no quería arremeter contra el fútbol, ¿vale? Señores futbolistas, no tengo nada en contra de ustedes. Entiéndanme lo que yo quería decir en ese texto.
Yo creo que los que tenemos dos dedos de frente entendemos perfectamente lo que dice Joana.
Que si desde chiquitito lo inculcamos, pues bueno, pues al final lo normalizamos y tenemos todas unas bases, que no es simplemente para la violencia de género, pues para cualquier tipo de agresión en la vía pública, para el bullying, para el mobbing, para, bueno, pues para nuestro día a día, que por desgracia, pues hay que ser realistas y nos hace falta.
Joana, ¿qué crees que te diría tu padre si viese en lo que te has convertido?
Pues, mira, mi padre lo enterré hace un mes. Y bueno, pues él me decía que dejase de competir, que no quería que compitiese más. Y que estaba muy orgulloso de mí, que le perdonase por haberse equivocado.
Joana, a esa pequeña niña que se muda de Gijón a León, con tanto que piensa tantas cosas del futuro, en ayudar a los demás, en ser campeona de artes marciales, en imitar a su hermano, ¿a ella qué le dirías?
¿Qué le diría a mi hermano?
No, a tu Joana de la infancia.
Uf, a mí yo de la infancia. Que podía haber hecho un poquito mejor, seguramente. Seguramente lo podría haber hecho un poquito mejor. Nunca suficiente, siempre se puede mejorar, siempre. Pero lo que sí que tengo claro es que mi versión de hoy es mejor que la de hoy hace 10 años y va a ser peor que la de hoy dentro de 10 años.
Joana, cuando llegamos al epílogo, al final de esas entrevistas, nos gusta terminar con una canción de preferencia del invitado, en este caso de la invitada. ¿Por qué Bon Jovi?
Me motiva muchísimo. Es un hombre que siempre me ha gustado de pequeña y quizá ya desde chiquitita era rara, porque a todas les gustaban las Spice Girls o los Backstreet Boys o cosas de estas. A mí no. A mí me gustaba ese hombre, ¿no? Rompedor, distinto, diferente, y así día de hoy me sigue encantando, por supuesto.
Joana Alonso se ha tomado un café con nosotros esta mañana en Herrera en Cope. Joana, no puedo estar más agradecido de que hayas buscado unos minutos para nosotros y yo creo que te agradezco en nombre de toda la audiencia tu labor y nada, te deseo lo mejor para el futuro.
Gracias a vosotros, de verdad, ha sido un honor estar aquí.